Esta conversación no había sido planeada para Literatura al Margen, porque la invitada de hoy ya salió en Literatura al Margen en una de las primeras temporadas, además. Pero decidí tenerla aquí, en este espacio, en esta edición especial, porque María Fernanda Ampuero, quien es de quien hablo, trajo un libro nuevo a esta Feria del Libro, creó un libro nuevo que se llama Sacrificios Humanos, de la editorial Páginas de Espuma. Y en esta conversación nos convertimos más que en una periodista y una escritora, en dos mujeres sentadas en la barra de un bar tomándose un trago y brindando por la posibilidad de escribir. Este libro de María Fernanda es un sacrificio, pero también la constatación de una vida que vale la pena vivir para que duela, sobre todo para que duela, porque duele. Hablamos del amor, de la belleza, de ser pobres, de estar al borde de la navaja y pese a eso no tener miedo a cortarse, todo lo contrario, cortarse. Escribir con sangre textos horrorosos, monstruosos, mitológicos, pero cargados de una sutileza dulce. En otro episodio había dicho que Selva Almada era telúrica como una pluma. Si pudiera decir cómo es María Fernanda Ampuero, diría que es un carnaval desatado, diría tal vez que es una tormenta eléctrica, diría tal vez que es una escritora de artefactos perfectos. Los invito a este episodio especial, muy especial, que brinden con nosotras, que escuchen esta entrevista sobre la muerte, sobre el miedo, sobre migrar, sobre los cuerpos atravesados por los demonios, que se convirtió esto, este capítulo muy, muy especial de Literatura al Margen. Yo soy Camila Willis y bienvenidos. Estamos en el Hilton, en medio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y hoy esta entrevista tiene algo diferente porque estamos en la barra con una invitada maravillosa y va a ocurrir esta conversación de terror para que nos haga un poco más fácil, con bebida incluida. María Fernanda Ampuero, bienvenida una vez más a los micrófonos de la HJCK.
Muchas gracias. Siempre me encanta volver a Colombia, siempre me encanta volver a ver a las amigas que ya me han entrevistado, con las que ya he conectado, así que me siento súper a gusto. Estamos como dos amigas esperando nuestras bebidas. Por cierto, si eres menor de edad, no bebas, bebe siempre con moderación.
Por favor.
Por favor.
Por favor. Y si no, ojalá recuerdes al otro día lo que hiciste.
O duerme en donde estás bebiendo.
Por favor. O sea,
también es un buen
y manda consejo. La ubicación a las amigas.
A las amigas.
Siempre.
Exacto, siempre.
María Fernanda, la primera vez que nos vimos en este mismo hotel, en esta misma, digamos, en este mismo contexto, hablábamos de Pelea de Gallos, también publicado por Páginas de Espuma, y hoy tenemos a Sacrificios Humanos sobre esta barra. Dos libros que parecen, yo lo pensaba cuando terminé de leer Sacrificios, y es como el revés de la capa de Pelea de Gallos, porque si bien en Pelea de Gallos hay una idea de la familia, de lo que se pudre, que fue lo que hablamos en nuestra primera conversación, en Sacrificios hay un montón de mujeres y de personajes destartalados, sin nombres, siempre buscando como los resquicios del sistema, siempre andando por, como por el filo de la navaja, que es un poco lo que pienso también de la portada. Y quiero que empecemos con la idea del sacrificio, además que hay un cuento que se llama Sacrificios, pero la idea del sacrificio, María Fernanda.
Bueno, yo creo que, al contrario de Pelea de Gallos, yo siempre tuve bastante claro, no siempre, pero digamos, cuando tenía avanzado un 10-15% del libro, yo ya sabía que se iba a llamar Sacrificios Humanos. Que eso era, fue muy diferente en el caso de Pelea de Gallos, que fue mi primer libro. Además, yo no tenía trayectoria de escritora de ficción. Y entonces fue muy diferente. Necesité mucha ayuda del editor. Pero en cambio, en este libro fue como natural, porque iba viendo que los personajes que iba construyendo en el libro eran todos de alguna manera el sacrificio humano de estos tiempos, ¿no? Es de estos tiempos tan miserables, tan podridos por la economía, por la diferencia, por sí que estamos luchando por la visibilidad de todas las personas LGTBI y todos los que no somos normatives, pero siguen habiendo esos sacrificios muy cerca de nosotras, en sitios que no nos imaginaríamos, en países súper desarrollados, entre comillas, porque en esos países justamente es donde están las y los inmigrantes, que son para mí el gran sacrificio humano de la época contemporánea, la persona que no importa, la persona que a la que se da para que sufra en nombre del dios del capitalismo y del dios del progreso, entre comillas, y de mover la máquina esta asesina y devoradora de humanos que nunca para, ¿no?
Total.
Entonces, ahora mismo que estoy viviendo, Ecuador está viviendo un nuevo movimiento migratorio debido a la violencia, siento que todo vuelve a empezar, ¿no? Que es como una especie de rueda macabra en la que la gente pobre, la gente menos privilegiada, da vueltas, ¿no? Como en esa rueda medieval que te sacaba un ratito del agua y luego volvía a entrar, esa tortura, sí, ¿no? Esa tortura medieval. Entonces tuve muy claro que había gente sacrificada y había gente sacrificable y había gente que sacrificaba a las demás. Y me parecía que era perfecto, que era justo lo que tú dices, gente que camina al filo de la navaja toda su vida.
María Fernanda, dijiste una cosa muy interesante y es que el sacrificio se basa en el cuerpo. Es decir, claro, hay una idea también que en el libro reina mucho, que es una poco religiosa, ceremoniosa, y es que el sacrificio también va con el espíritu. Pero si uno piensa, el espíritu es el mismo cuerpo y hay cuerpos como los migrantes, por ejemplo, como los de las mujeres, por ejemplo, que son los cuerpos pensados para el sacrificio. Y si uno hablara de sacrificios, puede que la escritura misma sea un sacrificio, y me llamó mucho la atención el epígrafe del inspector que usas, porque es una bendición. Uh-huh. Es decir, como decir, vas a entrar a una cosa que está pensada como puesta en una hoguera, pero estás bendito para entrar a esta cosa que se llama libro. Y quisiera que habláramos de esa escritura que parece sacrificada, porque vos también sos una mujer, vos también sos migrante, vos también sos un cuerpo, como lo acabas de decir, que tu idea de escritura se sale de estos convencionalismos. ¿Cómo es una escritura sacrificada o no, sin decirlo culposa? No quiero como enmarcarlo en eso.
Qué bonito lo pones, ¿no? Como yo también un sacrificio como autora. Es verdad que hay una especie de lanzarse a la hoguera. Al investigar en mi propio cuerpo, en mis propias heridas físicas y en mis heridas emocionales, que también se manifiestan en el cuerpo, yo creo que eso, me voy a extender un poquito en eso, porque yo creo que la dicotomía cuerpo y alma, que era tan como de la Ilustración y de los filósofos de la época, me parece que nosotras la hemos considerado ya, digamos, desfasada. Totalmente. En relación a nuestros tiempos.
Es un pensamiento, si lo dices, muy varonil, que pensaba, sí, que el cuerpo era y la mente de ellos,
sí,
y el espíritu, lo chiquito o lo romántico, entre comillas, era, sí, de ellas, ¿no?
Sí, exacto. Pero durante todo ese tiempo ejercían violencias contra el cuerpo de las mujeres, ¿no?
Claro.
Entonces, era, claro, lo que tú dices, era muy patriarcal ese pensamiento, porque era nuestra mente es la que importa, el cuerpo de ellas no importa, uh-huh, ni de los pobres, ni de los niños, ni de las niñas, ni de las niñas, ni de los freaks.
Claro.
¿No? Que están ahí en el libro. Y para mí siempre ha sido muy importante que mi literatura me atraviese el cuerpo, atraviese mi historia personal,
claro,
y atraviese lo que yo he... las laceraciones que yo he recibido en mi vida, ¿no? Hablas de la migración y pues yo soy emigrante hace 20 años ya. Pero cuando llegué a España, que es como el país de mi gran emigración, lo que me encontré fue un país que era un castillo encantado, ¿no? Un castillo peligroso, era como, está muy claro ahí, ¿no? Jonathan Parker llegando al castillo de Drácula, un lugar donde te atraí, había una atracción hacia ti porque se necesitaba mano de obra.
Claro.
Pero es lo que siempre repetimos los no racistas, ¿no? Del movimiento de contra el racismo, que es que pedimos mano de obra y llegaron personas. Entonces, es como la historia más brutal y más aterradora que yo he vivido, y quería honrarla, digamos, o transformarla por medio de la literatura de terror, que es la que yo pretendo hacer.
Hay una cosa, María Fernanda, en biografías, que es el primer cuento, que es, digamos, creo que fue uno de los cuentos que más miedo me dio, y es una gran puerta de entrada a sacrificios humanos, y es esta idea de un cuerpo habitado por otro y por otro, en otra entrevista, y es muy curioso, y lo he mencionado en otras, en estas especiales de la Filbo que hemos hecho, y es que estamos llegando a puntos muy comunes, y es que en uno siempre hay multitudes, ¿no? Uno está poseído por la multitud. Pero este Alberto poseído, que es el protagonista varón, protagonista del cuento, poseído por una voz, y pensaba, claro, yo, digamos, yo he emigrado de un pueblo, yo soy de Río Negro, Antioquia, vine a Bogotá con 20 años, y sentía que Alberto era esa ciudad, ¿no? Que se vende como algo raro, extraño, que no quiere hacer daño, pero poseído por esa voz que te dice, atácala, por esa voz que te dice, ¿para qué la trajiste? Y uno preguntándose, ¿por qué vine? ¿Por qué vine? ¿Por qué vine? ¿Cómo piensas de eso? Y vamos primero a hacer un brindis por estar acá.
Salud.
Salud, María Fernanda.
Pues me encanta cómo lo lees. Yo creo que... A mí me impactan mucho tus preguntas siempre, porque Sacrificios Humanos ya tiene un tiempo y, por supuesto, tenía un recorrido y he hecho muchas entrevistas.
Tenemos la segunda edición acá, además.
¡Wow! ¡Yay! Y siempre me impactan las cosas que tú encuentras. Bueno, lo que me dijiste del sacrificio por medio de la escritura también me impactó, pero esto que dices del país o la ciudad a la que migras, que ofrece muchas cosas, que hay como mucho oropel, ¿no? En la idea de tú venir a la capital,
claro,
de yo irme a Europa.
El primer mundo, ¿no? Entre comillas.
Exacto. Y como mucha cosa de, fíjate, de pensarnos humanes y como nos pensamos humanes, pensamos que nos espera algo bueno. Es interesante ese espíritu que tenemos, porque lo que hace el país de acogida, entre muchas comillas, es deshumanizarte.
Totalmente.
¿No? Y entonces tú te enfrentas a poner en una balanza, poner frente a tus ojos las ilusiones que tú tenías, porque tú eres humana, y todo el proceso deshumanizante que te convirtió en una de afuera que no se merece los mismos privilegios que el de adentro, y que además es muy fácilmente explotable,
claro,
en todos los sentidos. En lo del caso de las mujeres es mucho más lacerante.
Totalmente.
Porque lo necesita. Y cuando una mujer necesita algo, necesita dar de comer a sus hijos, por ejemplo, está en un sótano de la Inquisición a merced de todos los verdugos del mundo.
Y completamente, como aliándolo a eso, María Fernanda, hay una idea del cuidado, que lo sentí en varios cuentos, y es, la mujer siempre se pregunta por el cuidado, ojalá los niños no nos hayan esperado hasta que lleguemos, tengo que mandar la plata para que mi mamá pueda hacer camarón. Hay una frase en biografías que me pareció, que yo la he sentido como migrante, como persona que viene de un, digamos, de un área popular, yo vengo de lo rural, y es... para sentirme mujer completa, para tomarme un café
como cualquier mujer.
Como cualquier mujer, ¿no? Como si la sensación del capital también te dota de humanidad,
sí,
¿no?
De sentarte en cualquier sitio y que la gente pase y al verte no vea una cuidadora de niños o ancianos, en el caso de las que emigramos a España, que no vea una latina, una sudaca, una panchita, sino que vea una mujer tomándose un café. Y uh-huh. para llegar a eso, necesitas dinero. O sea, esa es la perversión absoluta. Necesitas ganar dinero, incluso quitándoselo a comer, para sentarte en una terraza y como lo que estamos nosotras haciendo como lo más normal del mundo, tomarte una cerveza uh-huh. en un bar, eso le robas a la alimentación, a lo que envías, pero necesitas sentirte humana un minuto o dos minutos.
Hay siempre una culpa y siempre hay que pedir permiso.
Sí.
Imagínate que en una entrevista que hicimos acá con una escritora que fue una actriz muy famosa en Colombia, posiblemente una de las mujeres más famosas de Colombia, me dice en medio de la entrevista, a mí me da esta pena mirar mi libro, Camila, porque yo siento que tengo, cuando voy a presentarlo, siento que tengo que pedirle permiso a los escritores de verdad, siento que tengo que pedirle permiso a los académicos, a los estudiantes de literatura. Te lo digo acá, ningún hombre en una entrevista me ha dicho eso.
Ni te lo va a decir, nunca. Camila. Y déjame, por favor, decirle por medio tuyo a esta persona, que no sé quién es y no importa, que su libro tiene tanto derecho a estar en las estanterías de las bibliotecas de la gente como en las estanterías de las librerías, como presentándose en una feria de libro, como el que más. O sea, ya basta de pensar que porque el hombre tiene una supuesta visión más universal del mundo, lo nuestro no es importante y no es válido.
Totalmente.
O sea, los cuidados, por ejemplo, lo que has hecho mención ahora mismo, es un libro que efectivamente, no me había dado cuenta, pero es un libro de muchos cuidados.
Muchos.
De las cosas que hacemos por cuidar uh-huh. a los demás, uh-huh. ¿no? Las mujeres. Y que nos hacemos a nosotras mismas por cuidar. Hay este cuento Pietà, donde de esta mujer
Total.
Llega a un límite de cuidados por haber sido tan deshumanizada
Total.
Y haber sido tan considerada de inferior rango que la familia para la que trabajaba, que llega al último, al máximo sacrificio. O sea, el hijo de esa mujer es el gran sacrificio humano de esta sociedad clasista, racista, que separa a las personas por su origen, lo que decías antes, que tú venías del campo y todo eso. Claro, yo también vengo de un país periférico, a más no poder, y estoy en Madrid, y claro, hay una sensación como de... Yo tengo que hacer algo espectacular para que esta gente me acepte.
Claro, toca hacer más siempre.
Siempre.
Como, y cuando cometes un error, y te lo digo por experiencia propia, grave error, eres juzgada más grave aún. O sea,
incluso es difícil que te levantes de
nuevo.
No,
es... O sea, no, se me erizan los pelos un poco, María Fernanda, pero es la muerte casi. Uh-huh, es la muerte, uh-huh. pese a cualquier sea el error, grave o no grave. Y algo que quería hacer mención, María Fernanda, no solamente de sacrificios ni de pelea de gallos, sino de toda una poética que atraviesa todo, porque yo creo que cuando ya se es escritora, además de cuentos que son como artefactos perfectos, es una cosa tremenda, hay una poética que atraviesa todo. Y me parece muy curioso, y es por ejemplo una conversación que seguramente no está deliberadamente pactada, con, por ejemplo, las voladoras de Mónica Ojeda, ¿no? Que es este terror que está, o por ejemplo, acaba de Selva Almada terminar su trilogía de varones, y entonces hay un terror del monte, hay una sangre oscura femenina que está rondando la literatura latinoamericana.
Sí, bueno, y te mencionaría más, te mencionaría Come Tierra, te mencionaría Natalia García Freire, Nuestro Mundo Muerto, también algún libro de Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, La Virgen Cabeza, Guaco Retrato de Gabriela Biner, que es además sobre el expolio colonial. Hay una cosa que ha atravesado las mujeres que no hemos contado, quizás estoy elucubrando en este momento frente a ti, porque los hombres nunca se sintieron verdaderamente colonizados.
Claro.
Heredaron la colonización. Y fue sobre nosotras que cayó todo ese horror de imponernos otra cultura, otra vida, otra forma de otra creencia, otro dios, otros dioses.
Totalmente.
Y además nos arrebataron la sabiduría de la chamana, de la que está en el libro de Mónica, como bien has dicho, y en el libro de Natalia García también, el de la bruja, la chamana, llámale como quieras, la sanadora, la
curadora, la sabia, ¿no?
Sí. Eso fue arrebatado por el supuesto saber científico europeo, blanco, hombre, ¿no? Que decía, no, eso no es ciencia.
Claro, y además de que no es ciencia, proviene no de ella. Porque además el tema, por ejemplo, de la brujería, está muy casado con que, uy, esta mujer está curando los cólicos menstruales de otras o sabe cómo quitar la gripa con matas. No es porque ella sepa de botánica, es porque tiene el demonio adentro.
Ajá.
Es decir, todo lo que elucura a las mujeres es un agente externo.
Uh-huh. Pero si lo hace Bayer es porque sabía.
Claro, no, pues obviamente, si lo hace aquí Patarroyo es porque es un científico del putas, pues digámoslo así, uh-huh, a carta uh-huh, blanca. Uh-huh. Y yo sí creo que estas narrativas, incluso pienso en unas más digamos, anteriores, como Nona Fernández, por ejemplo, que trata todo este terror de la desaparición, con unas palabras que le hacen a uno este hueco, Cabezón Cámara, además también que tiene una idea. A Cabezón la hemos estudiado mucho, yo soy estudiante de literatura, María Fernanda, y a estas mujeres, a Mariana Enríquez, que hacen historia, ¿no? Como novela histórica, pero no histórica, ay, llegó un señor y hizo esto, sino qué tal que hayan
esa
fantasmas.
Esa ya no la conocemos.
Exacto, qué tal que hayamos hecho pactos con el diablo, uh-huh, pero que el diablo no sea el diablo, sino un policía, uh-huh, uh-huh, o un no militar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este riesgo ya tomó todas las, como que ya no hay miedo a hacer este tipo de literaturas como las que están haciendo ustedes, María Fernanda.
Sí, porque yo creo que nosotras, nadie nunca nos, primero, yo creo que no hay rivalidad entre nosotras, que eso es una cosa muy importante y yo valoro un montón, es un aquelarre increíble. Yo acabo de presentar Sacrificios Humanos en Buenos Aires con Gabriela Cabezón y con Mariana Enríquez. O sea, ¿tú crees que eso le hubiera pasado a un hombre? O sea, que sienta que estas dos personas tan, tan, tan importantes sean sus amigas.
Claro.
O sea, yo siento que yo cada triunfo de Mónica, pero Mónica porque es ecuatoriana, pero no importa, cada triunfo de Mónica o de Samantha Schweblin o de es mío, es un acercarnos a una visión de la literatura que no es hegemónica, que no es occidental, por decirlo,
claro,
de alguna
esto
manera.
Es andino, esto pasaron en unas
así
montañas
es.
Y en un continente no descubierto, sino inventado, ¿no? Porque es que ya América existía, aquí no es que ellos ya ni vinieron y dijeron, ay, nos inventamos la tierra, pues ya estaba aquí, ya había gente aquí,
sí,
ya había una lengua aquí, ya había unos idiomas acá.
Sí.
Y lo más maravilloso de esta literatura, María Fernanda, es que yo sí creo que es el reverso, es decir, durante casi todo el siglo pasado, con el boom latinoamericano, que pues digamos no desconocemos su importancia y su reputación crítica, sí hubo un vuelta de hoja, se hizo esto, se crearon estas cosas, pero la literatura de ahora, o la pregunta que tenemos ahora en la literatura, le da la vuelta.
Sí.
Y dice, hombre, pero tenemos historias que se crearon en los bosques andinos o en las costas colombianas o en el Pacífico. Y ese yo creo que es el verdadero terror de estos libros.
Mm.
Y es que, por supuesto que hay una cosa demoníaca y demás gótica, por supuesto, pero lo que da terror, y yo te lo decía antes de entrar a esta conversación, es que uno termina un cuento y dice, uff, esta fui yo ya. Yo ya estuve en este parqueadero, en este laberinto, yo ya vi este minotauro, este monstruo, estos cascos de vaca pisarme, ponerse en mi pecho, yo ya lo vi. Eso es el verdadero terror, ¿no?
No, qué maravilla. Gracias. A mí también me pasa, o sea, cuando leo a las amigas, a las compañeras de generación, e incluso a las mayores, estoy pensando por ejemplo en Laura Restrepo y lo que uh-huh. significó para mí leer Los Divinos, por ejemplo, y lo importante que ha sido Los Divinos para mí a partir de ese permiso, digamos, que me dio Laura Restrepo para ir por ese camino. ¡Wow! La quiero tantísimo, de verdad, gracias porque existe. Yo siento que en toda la literatura de estas compañeras de generación de las que has hablado, las que estamos entre los 40 y los 50 años, bueno, Mónica,
no décadas,
no décadas, es una cosa muy linda, y yo creo que es que contamos la historia, pero la historia no con mayúsculas, sino que contamos las historias. Yo tengo un cuento en Sacrificios Humanos muy histórico, que es el cuento Creyentes. Es un cuento sobre una revuelta que hubo de los trabajadores en Ecuador en el año 1911, y los asesinaron a los trabajadores que protestaban, que estaban sindicalizados. Fue una cosa muy bestial porque tiraron los cuerpos al río Guayas, y después de eso un autor ecuatoriano hizo un libro que se llama Las cruces sobre el agua, que era sobre esa historia. Uh-huh. A mí me interesaba, yo creo que a nosotras nos interesa un poco hablar del trauma desde una casa, desde un lugar pequeño, desde
la
una
intimidad.
Niña. Sí, que eso es una cosa muy hermosa que hizo Nelly Campobello, una autora mexicana, la que aprovecho para recomendar mucho, que tiene uno de los mejores libros sobre la guerra civil mexicana, sobre la guerra mexicana, desde el punto de vista de una niña. Y cambia todo en absoluto.
Todo.
Y dices, yo porque solo he leído Gringo Viejo. Y,
claro.
No, y me he pasado leyendo a Fuentes. Y nadie me habló de Nelly Campobello, ¿no? Eso también es una cosa linda que estamos haciendo nosotras, ¿no? De hablar, lo que te estoy diciendo ahorita de Laura Restrepo, pero por supuesto tengo que hablar de Amparo Dávila. Total. O sea, El huésped es un cuento que a mí me dio permiso para hacer muchos cuentos en los que el monstruo no se veía.
Claro, y en los que el monstruo, hay una cosa también, es la difuminación de los límites, María Fernanda, y es que el monstruo es tan monstruo estando afuera, y yo soy tan monstruo como el monstruo. O sea, ajá, como que también esta casilla de yo soy perfectamente buena, soy un personaje femenino, útil, dócil, sutil. No, aquí yo soy una mujer que le dice hijo de puta al marido, que babeo, que me orino, que me da susto. Desbordado.
Que le corto el pene, como
exacto,
en el caso de Lorena.
Exacto, o sea, que me desbordo internamente y exteriormente, porque digamos que si algo sabemos las mujeres es del desbordamiento interno, pero ya hay una oportunidad y una posibilidad de que ese desbordamiento sea externo, sea violento y afecte a otros, a otras, a otros, de todas las formas posibles. Y también pensaba con Sacrificios Humanos, es que el libro es, o sea, el título es muy tentador, porque uno dice, claro, un sacrificio es casi siempre la muerte de algo para algo más grande, ¿no? Como para un bien, para un dios, diosa, lo que sea. Y la lectura, si ya te decía, claro, la escritura es un sacrificio, la misma lectura es un sacrificio, más hoy en día que estás con el celular todo el tiempo, truqui, pero este libro, leerlo es un sacrificio porque lo cierras y te quedas un rato diciendo, puta, todo esto también habita dentro de mí. O sea, yo soy este monstruo, yo soy este Alberto. ¿Cuántas veces he querido yo, por ejemplo, esta vaina de los muertos, de sacrificarnos por los muertos, de llevarles flores a los muertos? Flores, por ejemplo, que algo que me gusta, que hace como artificiales, que se dañan, pero están ahí siempre, siempre marchitándose. No marchitándose. El sacrificio de la lectura que termina siendo la redención, ¿no? El sacrificio siempre termina en una redención, María Fernanda. Y yo quiero que brindemos la segunda vez por ese sacrificio honroso que puede ser la escritura de las mujeres, porque sé que ninguna es más enemiga de una cuando una está escribiendo que una misma.
Ay, claro, total.
Y Sacrificios Humanos termina siendo una redención de eso, es decir, están estos monstruos y se los entrego. Ahí verán ustedes qué hacen con eso. Y qué salud.
Gracias por esto, gracias.
No, y creo, esta es la primera entrevista, María Fernanda, conversación más, que hago tomándonos cervezas, porque creo que también los medios de comunicación debemos de legitimar la idea de estar sentados, pues, como en una cosa que nosotros avalamos o no la literatura, decimos qué es bueno o qué no es bueno. y hacer una invitación a todas las mujeres, a todas las personas que nos escuchan, sea lo que escriban, pues que se atrevan a mandarlas a medios de comunicación. Total. Que no hay miedo, que al menos nosotros en la HJCK o yo como pues la cabeza del equipo, que a veces a uno hasta le cuesta decir que es la cabeza del equipo, pues estamos interesados en que haya, darle la oportunidad al error.
Por supuesto, qué maravilla lo que dices. Mira, yo uno de los mejores consejos que me han dado, porque yo soy muy insegura, y justo antes de que Sacrificios Humanos llegara a la editorial y se viera un poco, se me leyeran, yo estaba muy dudosa. Y una amiga muy querida, escritora, me dijo, ¿a ti te gustan todos los libros de los autores que te gustan? Entonces le dije, no. Me dice, pero igual sigues queriendo a ese autor o esa autora, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a ti te van a seguir queriendo aunque cometas un error. Claro. Y me dio el permiso.
Claro.
De que no sea perfecta. Sí, de que el libro no sea perfecto, de que hay unos cuentos tal vez mucho más evocadores y poéticos y, como hallazgos que otros. Y no importa, porque estoy haciendo al hacer.
Claro, claro.
¿Me explico? No.
Hacerlo ya es hacerlo.
Sí, o sea, y además esto, yo no me considero escritora hasta que estoy escribiendo. Entonces, en ese momento empiezo a otra vez manejar este asuntito que no es nada fácil. Y eso, voy haciendo a medida que voy escribiendo. Entonces,
claro.
Tengo totalmente el derecho de que no sean obras maestras y no me importan las obras maestras.
No, y no funciona así en la medida que cuando uno busca la obra maestra... Está escribiendo como un hombre.
Exacto, tal cual. Entonces, lo has dicho perfectamente.
Sí, es que...
O sea, esa persona que te dice, quiero crear mi corpus literario y que quiero que mi poética se trascienda al no sé qué o la novela total.
Ajá, es un man.
Señor.
Es un man.
Siéntese. ¿No? O sea, respire. Yo he hablado con muchas amigas escritoras, queridísimas, ahora estuve en Argentina, estuve con, como te digo, con Gabriela, con Mariana Enríquez, pero también conversé con Camila Sosa y todas tenemos dudas. Nos lanzamos, pero tenemos dudas y creo que eso es uno, no el único, pero uno de los de las explicaciones de por qué estos libros son tan importantes.
Totalmente.
Que no tenemos miedo a hacer el ridículo, no tenemos miedo a contar sobre nuestros defectos y no tenemos miedo a nuestro cuerpo. Y lo ponemos ahí, lo ponemos en primer plano. Entonces, por supuesto que hay un montón de lectoras que se encuentran con cosas que nunca antes habían leído.
Claro, leer sobre la sangre menstrual, por ejemplo, cuando yo leí Las Voladoras de Ojeda, fue una locura porque, digamos, una cosa que me ha gustado de la Academia María Fernanda es que sí hay un cambio también académico, ¿sabes? Primero tenemos más profesoras mujeres y esas mujeres profesoras están encargando de... pues traernos escritoras mujeres, lo cual me parece precioso, pero más allá de decir como, entre comillas, cumplir con la cuota,
ajá,
lo que hacen estas profesoras es decirnos, bueno, ¿qué tal si nos pensamos la literatura desde otro punto? Es decir, ya sabemos que existió el boom, ya sabemos que Gabriel García Márquez escribió espectacular, pero ¿qué tal si leemos a María Fernanda Bombay, que fue la que se inventó toda esta vaina del realismo mágico? ¿Qué tal si leemos Bestia Dañina? ¿Qué tal si leemos...? Y empieza uno a mirar unos tópicos que si no, digamos que nadie se inventó nada y sin embargo...
O darle la oportunidad a Isabel Allende, que la destruyeron.
Totalmente. En Colombia el caso de Fanny Buitrago, la cual estuvo al lado todo el combo de Barranquilla.
Amada.
Y estaba haciendo exactamente lo mismo que era narrar un país en ruinas. Era mujer. Entonces yo sí creo, María Fernanda, que a mí me ha servido mucho entender, primero, que es posible la equivocación, pese a lo que hoy en día uno cree que no, que las redes sociales también hay un fustigamiento todo el tiempo por ser buena, ser perfecta. ¿Y las feministas qué opinan de esto? Y ustedes que, no sé, go on, o sea, yo no soy Petro, o sea, no manejo el país.
Sí, exacto,
y
no soy ministra de Igualdad.
Exactamente, y si así lo fuera, sigo siendo un humano. Y cuando hablábamos de los monstruos, ayer lo hablábamos incluso con Villoro, le decíamos, hay humanidad en todos los monstruos.
Sí, claro.
Y hay sutileza en todos los monstruos. Y en la belleza siempre hay monstruosidad también, ¿no, María Fernanda?
Por supuesto. Y por eso creo que ahí hay una... Que creo que en este libro hay una dulzura que quizás no había tanto en Pelea de Gallos. Uh-huh. Como una especie de identificación con todas las seres no normativos, ya sea intelectual o físicamente o por su lugar en la sociedad. Creo que hay un trato de no sé, un intento de, como decía Lispector en el epígrafe, bendecir vidas que no han sido bendecidas,
¿no? Sí, y pues que no nos dé miedo también mirarnos en ese espejo, ¿no? Porque aceptar que somos no benditos, o también cuando uno se da cuenta que uno es el sacrificio, es muy doloroso, ¿no? Incluso, María Fernanda, un sacrificio hecho por una misma.
Sí,
es decir,
claro,
que no, nadie me está llevando a mí a la hoguera, sino fui yo misma la que hice esto, y soy yo misma. Yo le escribía porque yo soy diabética, y bueno, hay un montón de cosas que cruzan la diabetes, agujas, ¿tá? Y hay una cosa que le hacen a uno, un examen que se llama la glucosilada, y es un aparatico y tu sangre queda ahí. Y yo decía, wow, en este aparato queda la muestra de mi humanidad, de mi fragilidad total. Cuando yo quedé, o sea, cuando me diagnosticaron de diabetes, minutos antes de entrar a un coma, lo que me dijo un médico fue, eres diabética por tu culpa. Llevas 10 años comiendo mal. Entraste a una UCI pesando X cantidad de kilos y tú te trajiste acá. Y entré en coma en 15 minutos, o sea, 17 días con eso en mi subconsciente. Y yo miraba este aparato y decía, igual esta es la prueba de esa monstruosidad mía. Y crees que, claro, al principio hubo mucho arrepentimiento, me hice esto, ¿no? Es muy, muy asustador por muchas cosas, empiezas a ver mal, empieza a pasar muchas cosas en tu cuerpo, no puedes ser madre, si puedes, ¿está? Y al mismo tiempo, es como, ok, vamos a ver qué nos da la diabetes, vamos a ver a qué nos sabe el dulce ahora, vamos a ver este monstruo goloso, este monstruo baboso que es la diabetes, este monstruo líquido porque orinas todo el tiempo, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Ese monstruo, ¿qué nos da? Y cuando terminé de leer Sacrificios, volví a leer Pelea de Gallos, o sea, unos cuentos en particular, porque sentían que era como el cerrado de la bolita, ¿sí? Como esos monstruos familiares, mi abuela es diabética, está el gen, no es tan culpa mía, hay un gen, se meten dentro de mí como los mismos monstruos ajenos, ¿sí me entiendes?
Sí, lo que pasa es que siento mucho que hayas vivido violencia médica y creo que... con esta cosa de la culpabilidad de las mujeres, es muy probable que a un hombre no se lo hubieran dicho o se lo hubieran dicho de otra manera. Nosotras se cree que debemos ser recatadas, modositas, estéticamente, digamos, que la glotonería y el deseo y eso de ningún tipo tenemos que satisfacerlo las mujeres, ¿no? Entonces es como una vida ascética completa,
inmaculada
y claro, tú ahí estabas rompiendo ese mandato de no ceder ante la glotonería. Yo no creo que se lo hubieran hecho un hombre, pero lo que sí quiero decir, ya que tenemos este micrófono, es que la violencia médica es algo que existe en relación a la gordofobia. Los médicos son muy gordofóbicos y tenemos que estar alertas ante lo que nos van a decir. Porque hay montones de personas que porque se fracturaron un brazo, porque tienen asma, porque tienen colon irritable, los médicos siempre van a hacer alusión a su peso, siempre. Y les van a decir que su peso es un problema y que su peso es la razón. Y no es. Porque hay mucha gente que se esguinza una mano, que tiene colon irritable, que tiene asma, que es delgada. Claro. Entonces, primero investiga si es que en mi cuerpo está pasando algo, pero no asocies directamente eso con que soy gorda.
No, y una cosa, por ejemplo, con este tema, María Fernanda, es que esto está atravesado por la clase. Es decir, ¿tú por qué comes mal? Uh-huh. ¿Por qué prefieres comerte unas papitas que valen 2,000 pesos y no una ensalada que vale 12,000? Porque no tienes plata. Uh-huh. O no tienes plata. Uh-huh. Entonces, 10 años de vivir en una ciudad sola, ganando el salario de una periodista en X momento, y alguien te dice, es que es tu culpa, ¿no? Uh-huh. Pues es que, a ver, hacíamos lo posible por subsistir. Sí. Que claro, se pueden hacer cosas, por supuesto, pero nadie quiere llevarse a un coma, ¿sabes? Nadie.
Ni nadie, digamos, quiere que le juzguen por un efecto de algo en su
vida. Claro, ya estás en
salud,
una
mental, UCI, lo que sea, lo que sea, o sea, nadie... La verdad es que siento mucho que te haya pasado esto. Yo estoy muy familiarizada con la historia de Fat Pandora, de, ¿no? Claro. De nuestra querida influencer colombiana que la adoro y que contó su historia en este libro A Todas Nos Pasa, que me gustó mucho. Y ella cuenta eso, ¿no? Cómo toda su vida fue culpabilidad y horror y odio a su cuerpo y sentirse que no podía verse bonita ni a la moda. Porque estaba traicionando un mandato que era, tienes que
no ser
delgada.
Ajá. Claro. María Fernanda, para ir terminando, nos podemos quedar acá todo el día, pero quisiera que hiciéramos como dos cosas. La primera es que habláramos de la oscuridad en este libro, en Sacrificios Humanos, como concepto y también incluso como herramienta poética, como, sirve como un paisaje, digámoslo. Y que me hablaras primero de eso, la oscuridad en Sacrificios.
Yo soy una persona que busca la luz constantemente desde pequeña, pero que en realidad está todo el tiempo perseguida y como que penando a mi alrededor el tema de la oscuridad siempre. No sé si tiene que ver con mi salud mental, cosa de la que yo he hablado también muy abiertamente, y creo que le ha servido a mucha gente. Sí. Pero siempre he estado perseguida por una cosa oscura, por un pozo, ¿no? Que está al que tengo que evitar caer, o cuando ya caí tengo que buscar salir, y a veces me fallan las fuerzas, a veces da la impresión de que es mucho más fácil acurrucarse debajo de ese pozo y Totalmente. Quedarse ahí. Pero también siempre he sido muy luchadora, es paradójico, pero es así. Decidido tener la vida que yo quiero tener, vivir sola y en un país extranjero. Nunca me he podido permitir estar en el pozo demasiado tiempo,
claro.
Porque siempre he necesitado, pues, pagar el alquiler, ¿no?
Claro, y el fulgor de la vida termina uno diciendo, bueno, este pozo puede ser cómodo en ciertos momentos, no quiero hablar con nadie, no quiero salir, pero el fuego de la vida es a veces también más retador, ¿no?
Sí, estos encuentros, por ejemplo.
Totalmente.
O sea, yo vengo acarreando mucho cansancio
De
viajes y de cosas como muy apretadas. Además, en España están pasando muchas cosas. Bueno, en fin, no quiero entrar tampoco en temas geopolíticos, pero sí que cansa, afecta.
Claro.
Afecta un montón. Y para mí es muy importante, como soy una persona doméstica, no lo parezco, tal vez por mi actitud y mi forma de vestir, yo qué sé, pero soy una persona increíblemente doméstica, o sea, nunca voy a decir que sí a una fiesta hasta las 5 de la mañana, quiero siempre volver a casa, a mi gato, a mis libros.
Al olor de la casa.
Sí, a mi rutina. O sea, vuelvo a mi casa, llegué hace la semana pasada, me fui inmediatamente y luego ahora estoy otra vez fuera y es como... Es peligroso para alguien que sufre de problemas mentales.
Total, total.
Entonces sí creo que la oscuridad de Sacrificios Humanos y de Pelea de Gallos es mi oscuridad, pero también creo y espero que los lectores y las lectoras vean que hay una lucecita, como esas lucecitas que se le ponen a los bebés, ¿no? Una llamita conectada a un interruptor que yo he puesto también, claro, pero me la he puesto para mí también.
Que siempre esa llama es una misma.
Ajá.
No, es como... Una vez en un viaje hice esta reflexión hace un año, yo estaba, María Fernanda, absolutamente destruida emocionalmente, y hice este viaje, fue una, como una beca que me gané, y pensé, wow, nadie más que yo me está salvando, uh-huh, y nadie más que yo prende la luz de mi faro. Uh-huh. Entonces pienso eso también en...
La luz que vuelvas a casa, la prendes tú.
Exactamente, y esa casa sigo siendo yo, ajá, a donde sea que vaya yo seré mi propia casa, ajá, ¿no? Ajá. El abismo y la casa soy yo.
Ajá,
entonces,
exacto,
eso siento en estos dos libros.
Sí, y hay que aprender un poco a estar en medio de eso, del Eros y el Tánatos, digamos, ajá, en términos clásicos, y no pelear con ninguno de los dos,
sí,
creo.
Ser el monstruo y la santa, sí, digámoslo así.
Sí, la luz y la oscuridad.
Total.
Yo no sería quien soy si no tuviera la oscuridad que tengo.
Totalmente.
Y la enfermedad mental que me ha acompañado toda la vida. O sea, eso también es una cosa que hay que perdonarse.
Sí.
No lo
y
busqué.
Cederse el espacio.
Como lo que tú hablabas de la diabetes. O sea, fue una cosa que viene arrastrando mal, mal o nulamente tratada en mi familia, que me llegó a mí como el color de ojos.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con esto, porque... La otra opción es matarse, quitarse de en medio, y entonces todavía no quiero.
Sí, no.
Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con esto.
María Fernanda, para terminar, si pudiéramos las dos ser DJs de este lugar en ese momento.
Sí, porque está terrible.
Estábamos con música de ascensor. ¿Qué canción pondríamos? Y sé que la vamos a poner acá a sonar.
Bueno, pues mira, yo me acabo de enterar que el grupo Blur va a venir a Colombia, y de Blur yo adoro muchas canciones, pero hay una que se llama, espérate que me está, soy muy mala para recordar nombres de canciones y de grupos, pero se llama, no es de International, es The, bueno, no importa, Country House, por
Country
ejemplo,
House.
De Blur. Hasta que me venga el nombre de esa canción que me gusta tanto y que se me fue, qué vergüenza.
No, no pasa nada, podemos poner
The International, creo que algo así. Bueno, no estoy segura, pero sí.
Ponemos algo de Blur en este
ahora
momento.
Ahora te lo googleo y te digo.
Y para terminar, nos conocimos hace más o menos 4 años en tu primera llegada a la Feria Libre de Bogotá. Ambas, tú tenías el pelo más corto, yo tenía el pelo más largo. Y siempre hacemos el ejercicio de volver al pasado. Esa vez volviste a la niña, pero quiero que volvamos hace 4 años. ¿Y qué le dirías a María Fernanda Ampuero?
Le diría que aprendiera a decir que no. Porque, como te hablaba antes del oropel, la gente como yo, que siente todo de una manera mucho más intensa y que necesita, después de un tiempo, de un espacio muy social, necesita hacerse caracolito,
sí,
le diría cuídate. Esto es hermoso, esto que te está pasando es increíble, es bellísimo, estás conociendo gente maravillosa, y estás tocando vidas y te están tocando las vidas de los demás, pero cuídate un poquito.
Ve despacio.
Sí.
Ve despacio.
Sí, disfrutando el camino, el paisaje. Porque no hay nada más triste, te lo digo aquí entre nosotras, amigas, llegar a un país y no sentir júbilo, sino cansancio.
Totalmente de acuerdo.
Y a un país como Colombia, que yo idolatro. Esta mañana, fíjate, yo venía muy cansada y como cuando estoy muy cansada estoy muy de mal humor. Y ¿sabes qué me sacó? Las frutas del desayuno. Y dije, y casi se me salen las lágrimas y dije, hay uvillas, carajo.
¡Qué rico!
María Fernanda, despierta. O sea, estás en Colombia, hay uvillas, hay papaya. Estás en Latinoamérica, no seas tonta. No seas tonta, no te dejes llevar por esa cosa de superioridad de los que ya están de vuelta de todo y nada les llama la atención. Y si alguien se acerca a pedirles un autógrafo, te lo dan con desprecio.
Total.
No seas esa persona.
María Fernanda, muchas gracias por estar en los micrófonos del HJCK. Estoy conmovida porque nos tomamos una bebida muy contentas las dos. Nada, pues muy alegre de que estemos otra vez hablando y nos vamos a volver a encontrar seguramente.
Por supuesto, ay, ojalá, qué emoción, gracias.
Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos en este capítulo de Literatura al Margen, un 2.0, María Fernanda Ampuero. Yo soy Camila Willes, saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @lahjck y en sus plataformas de streaming favoritas. Nos escuchamos en otro episodio.
Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJK, el arte de escuchar.